un gusto estar recibiendo aquí en nuestra mañana a la diputada Graciela Landricini. Un placer, diputada. Gracias por este ratito para aquí con Nacional Bahía Blanca. Estamos en la mesa con Marcelo dándole la bienvenida. ¿Cómo está?
Buenos días, el placer es mío porque en realidad yo estoy representando a la provincia de Río Negro, donde vivo hace muchos años, pero soy nacida en Bahía Blanca, así que conozco no solo los medios y valoro la presencia de los medios públicos nacionales, sino también conozco a mucha gente de nuestro peronismo que ha transitado sus distintas variantes a lo largo de las últimas décadas. Me enrolo en las corrientes kirchneristas y en toda la recuperación que hicimos a partir del 2003. En este momento yo he presentado, después de estudiar muchos años el sector hidrocarburífero en las cuencas argentinas y en la cuenca neuquina en particular, un proyecto que ya había presentado en 2020 y perdió estado parlamentario sin ser tratado, que es la creación de un fondo fiduciario para financiar el desarrollo tecnológico e industrial de las pymes que integran la cadena de valor del gas y la cadena del valor del petróleo. Básicamente porque el desarrollo de yacimientos no convencionales, que arranca hace una década en la zona de lo que hoy se conoce como Formación Geológica Vaca Muerta, ha implicado la incorporación de nuevas tecnologías, perforaciones no solo verticales sino horizontales, en ramas laterales y diagonales, el uso de fracturas hidráulicas que van incrementando la productividad cuando se hacen de manera simultánea más de una fractura, que era lo original hace 10 años. Esto va elevando la productividad y la producción a niveles récord, en el caso del crudo en particular, y también en el caso del gas. Lo que pasa que hay más perforación para petróleo que para gas en este momento, y el gas se está acelerando gracias al Plan Gasar y al proyecto del gasoducto presidente Néstor Kirchner, porque si no, no podíamos sacar gas, en tanto no podíamos transportarlo a los centros de abastecimiento para el consumo y la industria y para la exportación que requiere de plantas de licuefacción. Las pymes son esenciales en todo el tejido de operadoras, empresas de servicios especiales, que son las grandes perforadoras, fracturadoras de la formación geológica, y las pymes prestan toda la asistencia en lo que es cuestiones ingenieriles, mecánicas, de construcción, de transporte, de las arenas, de informáticas, químicas, de estudios geológicos, bueno, y a todo lo que es la configuración de parques industriales en la zona de la cuenca neuquina, como también lo son en la cuenca San Jorge, en la cuenca de Tierra del Fuego, donde está el yacimiento de Vega Playa, de YPF más Total Energy, las explotaciones offshore en Tierra del Fuego y las que va a haber en la zona cercana a Mar del Plata, con el proyecto Argerich, y bueno, y a futuro. Y ese aprendizaje que hacen las pequeñas y medianas empresas hay que promoverlo con recursos financieros, porque hay mucha inversión hundida, o sea que una inversión que se amortiza en muchos años, y esto requiere un financiamiento de mediano y largo plazo para activo fijo y para activo de trabajo. Por eso es este proyecto que tendría como cabecera de autoridad de aplicación la Secretaría de la Energía de la Nación, y obviamente involucra a YPF como la compañía de bandera y también con acciones privadas, obviamente, porque Argentina desde su estado tiene el 51% de las acciones. Es la que es la locomotora, porque es la que viene activando más del 50% de todas las operaciones y todas las exploraciones que se vienen haciendo en nuestra cuenca neuquina en particular.
Diputada, fundamentalmente, como para terminar de redondear este amplio concepto y agradecidos por esto que nos está brindando, para aquella persona que dice, bueno, pero ¿cómo vamos a estar financiando a empresas privadas que van a estar trabajando? ¿Cómo le vamos a pagar los desarrollos tecnológicos o técnicos o de software? El tema es que todo aquello que no se logre fabricar, hacer, construir aquí en el país tiene que venir de afuera e implica el gasto correspondiente y obviamente no se cuenta en este momento con este ingreso. La materia prima, que son los profesionales, que es el ingenio, que son esas cabezas, acá las tenemos. Entonces lo que hay que hacer es precisamente aprovecharlas y este es el proyecto que estaba haciendo falta.
Sí, sí. Exactamente, es aprovechar la ingeniería argentina combinada con lo que se toma también de otras cuencas del mundo, ¿no? En no convencionales, que es algo bastante nuevo, por lo menos de décadas recientes en el mundo, y en particular en Estados Unidos, ¿no? Y en algunos países europeos o Rusia. Es cierto que hay componentes, insumos que son importados y hoy estamos complicados y es un reclamo de las compañías y hasta de los sindicatos para no frenar los desarrollos que se están generando. Pero el planteo de este fondo es tomar un porcentaje de las retenciones que deja la exportación del crudo, básicamente, y que vuelva al sector, que las exportadoras son las grandes, ¿verdad? Shell, Exxon, Vistay Oil, bueno, algunas de las
principales, claro,
operadoras, y que una partecita de lo que el Estado recauda por las retenciones a esas exportaciones vengan a alimentar, a oxigenar la necesidad que tienen nuestras pequeñas y medianas empresas de instalar equipamiento, de hacer instalaciones de la construcción para adecuar sus capacidades a lo que requieren los proyectos y las operaciones en las cuencas, en los pozos, para hacer desarrollo de lo que conocemos como industria 4.0, que es la Big Data, o sea, gran cantidad de información que hay que manejar sobre pozos, sobre la dinámica de los fluidos, sobre lo obtenido, sobre lo procesado en plantas de tratamiento, sobre lo enviado en gasoductos y oleoductos, bueno, datos geológicos, datos de consumo energético en cada perforación, tanto de gasoil como de gas, que se trata de avanzar hacia el gas para no contaminar. Instalar todo lo que es la digitalización de esos procesos, claro, para guardar las bases de datos que sirven como antecedente para ir mejorando la curva de aprendizaje y bajando costos. Mire, un pozo hace 10 años de estos no convencionales costaba 34, 35 millones de dólares. Hoy cuesta 10, 8. Y todo eso es por el aprendizaje de todos los equipos humanos coordinados a campo por los company man y coordinados en laboratorios y centrales de producción de información, tanto desde las instalaciones de las compañías, como es el caso de YPF con ITEC, YPF Tecnología, que está asociando a YPF con el CONICET, como de universidades nacionales, como lo que es el entrenamiento para el uso de sensores y administración de operaciones a distancia, como lo es todos los tratamientos para reducir los impactos ambientales de las fracturas hidráulicas y a la vez desarrollar una ingeniería situada, vale decir, local, acorde a nuestras reservas, a las características de nuestros reservorios y aprovechando la historia de desarrollo de conocimiento de YPF y de las universidades y centros tecnológicos nacionales.
Diputada, en función de esta gran explicación y le agradecemos mucho que nos está brindando para estar en tema, luego de esta reunión con Juan Manuel Ardito, vicepresidente de No Convencionales de YPF, ¿qué qué alternativa o qué posibilidad ve usted de que este año su proyecto sea tratado y finalmente salga dentro de las sesiones de este año?
Mire, dos cosas. Una es que yo ya con Juan Manuel Ardito y con Juliano, Juan Pablo, que asumió, pasó de gerente de no convencionales, de CEO de no convencionales, a vicepresidente, al CEO general de la compañía YPF, yo ya me reuní hace un tiempo por este proyecto, me reuní con Ardito y el gerente de relaciones institucionales, Federico Califano. Ahora nos reunimos diputados que fuimos a hacer una visita integrada, colectiva, o sea, ya son varias las reuniones que vengo manteniendo, y también con gente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que va a tener que ver con la evaluación de proyectos que se presenten para acceder a estos fondos de financiamiento. Yo soy optimista, a YPF le interesa, y he pedido en la Cámara que se gire a la Comisión de Industria, que yo también integro, porque me parece que como la Comisión de Energía no se reunió más que una vez en estos 3 años y medio que gobierna al frente de todos, y para tratar el tema de biocombustibles, no tengo expectativa de que esto vaya a ser tratado por la Comisión de Energía. Y como la Comisión de Industria nos reunimos con bastante frecuencia por proyectos agroindustriales, proyectos de industria automotriz, proyectos vinculados a electromovilidad, proyectos vinculados a industria de la maquinaria agrícola, etcétera, bueno, estos serían proyectos vinculados al desarrollo industrial y tecnológico para sustituir importaciones, claro, para mejorar las capacidades instaladas en la pequeña y mediana empresa argentina en esta cadena de valor, y que lo tratemos en esa comisión.
Buenos días, Graciela. Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, obviamente con la esperanza que salga todo este proyecto tuyo, pero te quería sacar del tema un instante. Se están viviendo como militante del peronismo, ¿no? Te quería preguntar, se están viviendo unas horas importantes, ¿no? Definitorias. El presidente Fernández anunció que no va a tratar de buscar su reelección. Se viene un acto grande de Cristina. Creo que el 99% de la militancia peronista está esperando una frase positiva de Cristina que encara la campaña. ¿Cómo la estás viviendo vos?
La estoy viviendo activamente porque yo voy a asistir al evento del jueves 27 de abril por la tarde en el Teatro Argentino de La Plata. Voy a acompañar eso que considero extremadamente importante para la Argentina, que es crear un espacio de formación político-técnica para gobierno, para consolidar una fuerza de ejercicio de la función pública, donde todas aquellas formaciones, aquellas convicciones, aquellas prácticas políticas que hemos ejercido y en algunas épocas hemos tenido que guardar en carteras porque no estábamos en gobierno, que sea la gran oportunidad de poder continuar para llevar adelante los proyectos que han quedado en cartera por la pandemia, por la guerra, por la sequía y por el endeudamiento que heredamos y que hemos tenido que ver cómo ir resolviendo, para que Argentina vuelva a tener un espacio de importancia en Latinoamérica como el que puede compartir con Brasil, siendo motores de este sector sur del continente, y a la vez responder a las expectativas de las mayorías del pueblo argentino que han acompañado a Perón, a Evita, han acompañado a Héctor Cámpora, han acompañado a Néstor y Cristina, porque saben que ahí está el corazón de la búsqueda de una soberanía política, de una integración latinoamericana y de la justicia social o la inclusión para todos y todas las argentinas, para niños y niñas, para la educación pública, la salud pública y todas las obras de infraestructura que requiere este país, que acompañan el desarrollo industrial y agropecuario para producir mejores y más alimentos para nuestra población y poder controlar la inflación y las actitudes y los comportamientos especulativos de actores económicos que en muchos casos, y actores políticos, son contrarios a los intereses del país. Y lo digo por Duchovne, lo digo por Pat Gray, lo digo por Lacunza, lo digo por Sanderis, por lo que denunció Sergio Chodos hace alrededor de 36 horas respecto a los intentos destituyentes de estos exfuncionarios que tienen el coraje, sin vergüenza, de hacer estas presiones sobre el Fondo Monetario Internacional para que no asistan a la Argentina en estos meses de tanta necesidad de divisas frente a esta sequía que nos seca y nos saca del bolsillo alrededor de 20 mil millones de dólares.
Graciela, ¿te sorprende, te indigna, te subleva? ¿Qué pensás de estos tipos que hicieron esta maniobra adelante del fondo?
Que deberían ser declarados traidores a la patria. Deberían ser juzgados por tales acciones, como también lo debería ser Milei por decir que la educación no debe ser obligatoria en la Argentina. ¿Qué quiere decir? En realidad, que la educación no debe ser pública en la Argentina. Por eso habla de repartir vouchers, ¿eh? Y por eso dice que no debe ser obligatoria. O sea, está planteando la no obligatoriedad para que el Estado no se haga obligadamente a cargo de toda la educación de los niños y niñas en la Argentina. Esta barbaridad debe ser repudiada colectiva y masivamente. Porque el 2-1 de favorecer a los represores fue una locura. Pero esto también es una locura. Sí. Sarmiento sería una figura que tenía a favor, tenía en contra. Pero la ley 1420 nos dio la educación pública, universal, gratuita. Y es una bandera que no podemos arriar jamás. Como tampoco la salud pública y la seguridad social.
Graciela, yo sé que el informativista que está presto a hacer el informativo me va a dejar unos minutitos más. Vos venís de una generación acá en la UNS que fue casi épica, que vivió esa integración de extensión cultural en los barrios, ya por el 73, el comienzo, si no me equivoco.
Exactamente.
Beramo era el rector, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, yo trabajé en unos proyectos de vivienda popular en ese momento,
claro.
Cuando era estudiante. Después, la llegada de Remustetú me hizo hacer mi exilio interno. Y bueno, nunca bajé las banderas de trabajar por la soberanía política y la justicia social. Y una independencia económica que la redefino como interdependencia, porque es los BRICS, es América Latina, es Brasil, es Argentina, es un Chile recuperado y es la lucha por los recursos naturales, por una multidiversidad cultural, por nuestra historia común, por lo que hizo San Martín, lo que hizo Bernardo O'Higgins y tantos líderes como Juan Azurduy, Güemes y tantos otros, Artigas, que defendieron una patria común que los británicos balcanizaron y que los americanos también en distintos momentos de nuestra historia. Hoy hay que volver a unificar nuestra Latinoamérica y posicionarla en un lugar clave en esta nueva geopolítica que atraviesa el siglo XXI.
Sí, y justo esa comparación, esa unión de América Latina, de sus pueblos, de sus gobiernos, cuando tienen pensamientos similares o paralelos, deberían hacerlo también quienes nos proponen esto de las reformas en la educación, en el trabajo, en todo, porque hay que cruzar la cordillera para ver el absoluto fracaso que han tenido las políticas neoliberales en Chile.
Por supuesto, las inauguraron en el 73, después del 11 de septiembre, con Pinochet y el laboratorio de Milton Friedman y sus socios. La exportaron en el 76 para que la tomara José Alfredo Martínez de Hoz con la ley de la reforma de entidades financieras, que todavía Argentina tiene que volver a modificar. Uh-huh. Y instalaron esa desregulación de la economía y además, lamentablemente, en algún sentido ganaron una batalla cultural en la defensa del mercado, en la defensa de la meritocracia. Cuando se habla de los emprendedores, lamentablemente, en muchas situaciones es reducir la presencia del trabajo asalariado sindicalizado, debilitar sindicatos, transformando el trabajo en una cosa individual, no colectiva, y el aprendizaje en una cosa individual, no colectiva, y ahí los valores individuales se resaltan y es donde hay un campo fértil para que las ideas de Libertad Avanza o de algunos otros parecidos se cuajen y se reproduzcan, ¿no?
Bueno, acá lo vimos hace poquito en la provincia cuando se hizo un intento, que espero que siga, de poder darle claridad y mejores calidades de trabajo a los muchachos, los repartidores, y salieron algunos mismos trabajadores a defender las posturas de los patrones de trabajar en negro. Fue, digamos, a veces dan ganas hasta como que se nos caen las banderas en la mano.
Sí, mire, hay una batalla ideológica muy fuerte por dar, cada vez más, porque además en el mundo los proyectos fascistas avanzan, es el caso de Italia, hoy para recordar que hoy en Italia los que recuerdan a los partisanos van a cantar el Bella Ciao, sí. Y del otro lado, en los lugares de poder de Italia, está instalado lo que nos recuerda el fascismo a partir del resultado electoral de los últimos meses, con Geloni, ¿no? Y algo similar amenaza a Francia y también amenaza a Estados Unidos, porque por más que Biden anuncia su proyecto de presentarse a la reelección, el trumpismo amenaza, y amenaza no solo a Estados Unidos, sino a toda América Latina, y nos amenaza particularmente a la Argentina, porque son socios de quienes ya sabemos que han ido a pedir al Fondo Monetario muy graciosamente de que no ayude a nuestro país a salir adelante.
Diputada, un placer. Muchísimas gracias. Gracias por estos minutos con Bahía Blanca. Hasta la próxima.
Muy amable por la comunicación y a vuestra disposición. Un abrazo.